Steam. ¿Ya lo tienen? Este texto lo conocemos. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hemos dedicado ya un ciclo, una serie de estudios, creo que son 8 en total, Filipenses, capítulo 4. Analizar un poco este tema, y dentro de poco, en la serie sobre el evangelismo, que vamos a reiniciar, pasaremos al tercer mandamiento sobre el pecado de tomar en vano el nombre de Dios. Ahora en Filipenses, en su capítulo 4, dice así en el versículo 4, gozaos en el Señor siempre, y otra vez digo que os gocéis. Hasta ahí. Oremos otra vez. Padre Celestial, nuevamente te pedimos la bendición sobre tu palabra para que sea útil en nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos que nos enseñes a gozarnos verdaderamente en el Señor y te pedimos que esto sea una gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pero incluso tenemos ese primer sermón grabado de Spurgeon, del Salmo 37:4, en donde la orden divina es la de deleitarnos en Jehová. Y coincide con este mismo tema que vamos a tocar. Yo cambié el orden un poco en estos estudios para tocar este tema el día de hoy. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora en esta serie de estudios es una larga lista de cosas, ¿no? El hecho de que Dios hizo todas las cosas para su propia gloria. Dios no hizo el mundo para suplir alguna necesidad que él tuviera. Dios no tiene necesidad alguna. No podemos darle cosa alguna que pudiera aumentar su gloria o que le pudiera realmente servir. A fin de cuentas, todos somos siervos inútiles. Ahora vamos a agregar aquí otro texto al principio. Lucas. Lo veremos más adelante. Dios hizo todas las cosas para su propia gloria. Y esto es lo que vemos en la redención, en la creación, en la providencia, en la salvación, en una larga lista de puntos. Lo vemos. Y hemos visto que Dios busca por encima de todo su gloria. Y cuando hemos discutido el porqué de esto y la pregunta de si es lícito o no, hemos visto que Dios es el centro del universo, que Dios no es un idólatra. Estoy resumiendo los puntos, ¿no? Que todas las demás cosas son instrumentos, incluso a cada uno de nosotros somos instrumentos que glorificaremos eternamente, ya sea la gracia, la misericordia divinas para con nosotros, o seremos instrumentos para glorificar eternamente su ira y su justicia en contra del pecado. Pero en este contexto del argumento de por qué Dios hizo todas las cosas así, hemos concluido que Dios no es un medio, sino Dios es el fin. Y cada ser humano es simplemente un medio para cumplir los propósitos de Dios, ¿no? Y hemos analizado un poco las controversias acerca de este tema. Vean anticipadamente este texto. Lucas 10, a ver si lo encuentro. Esto es en relación con la misión de los 70 que fueron enviados a predicar a los judíos, a predicar, a anunciar el evangelio, a sanar. Incluso hay muchos puntos cruciales respecto a esa misión de los 70. Y cuando afirmamos que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre, lo que dicen las confesiones de fe y lo que dice en síntesis el primer mandamiento, Cuando Dios dice todos los llamados de mi nombre para mi gloria mía, para mi propia gloria, los hice, los formé, los crié. Cuando Romanos 10 dice de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por los siglos. Cuando 1 Corintios 11 dice, si pues coméis o hacéis cualquier otra cosa, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Vean este ejemplo misterioso. Lucas 10, volvieron los 70, el versículo 17, con gozo. Y acabamos de leer acerca de este gozo en el Señor, en Filipenses. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Regresaron de su misión, fueron dirigidos al pueblo de Israel para anunciar el Evangelio y obrar señales y milagros para demostrar la autenticidad de su mensaje y autentificarse a sí mismos como enviados por parte del Mesías. Y dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y algo muy raro sucede aquí. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Pero pongamos aparte ese asunto. Es un asunto cósmico en donde se menciona de por medio, está metido aquí todo el tema de la guerra de las galaxias, el conflicto entre Dios y Satanás y una derrota definitiva que sufrió el enemigo en relación con la llegada del Mesías y la predicación de su evangelio. Todo este tema lo pongamos a un lado. Y aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Más de lo mismo en relación con los milagros, las señales milagrosas que realizaban estos 70 frente al pueblo de Israel. Dios siempre acompañaba la revelación nueva, la entrega de un mensaje nuevo por inspiración divina. Dios siempre acreditaba ese mensaje acompañándolo con señales y milagros de esta índole. Eso es un tema también que vamos a poner aparte. Y cuando hablaba de este asunto ahora en el versículo 20, mas no os gocéis de esto. El texto comienza con los 70 llenos de gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan. Nosotros en un contexto así regresaríamos, ¿no? Si hubiéramos sido enviados por Jesús a realizar tales obras, habíamos reaccionado de igual manera, regresando llenos de gozo, júbilo, llenos de alegría por el hecho de que personas llegaban a ser convertidas. Había un gran éxito en este contexto, hasta el grado en que los espíritus, demonios, en el contexto, huyeron, ¿no?, de los 70. Aún los espíritus, ¿sí?, se sujetaban a ellos, los demonios caídos. Y el fenómeno de posesión demoníaca, ¿no? Esa es otra controversia en donde hay grandes verdades y realidades espirituales metidas de por medio. Pero como evidencia de la derrota definitiva del diablo, estos 70 vieron lo que el Evangelio estaba haciendo, perdonando el pecado, librando a los cautivos. En este contexto, la justificación del pecado y la liberación de la esclavitud y el poder del pecado, en el contexto, la ilustración, personas libradas, ¿no?, de la influencia de los demonios, los espíritus se os sujetan, ¿sí? De eso estaban llenos de gozo, regocijándose de este hecho, llenos de júbilo. Y vean lo que dice nuestro Señor, mas no os gocéis de esto. El tema aquí es muy amplio, lo veremos más adelante el día de hoy. Lo estoy citando aquí al principio para ilustrar un punto. La única base del verdadero gozo, ¿ven lo que dice? No os gocéis en tales cosas, ¿no? No os gocéis de esto. que los espíritus se os sujetan. Antes, más bien, por otra parte, por lo contrario, mejor sería, es la idea, gozaos de qué. ¿Qué dice? De que vuestros nombres están escritos en el cielo. Pero este tema tiene aplicación a las controversias carismáticas, los grupos pentecosteses hoy día, los cuales niegan el hecho de que los nombres de todos los escogidos de Dios fueron escritos en los cielos, en el libro de vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. No creen en eso. No vamos a discutirlo. Lo niegan abiertamente y no lo toman como la base de su gozo, su alegría, sus esfuerzos, ¿no?, para gloriarse en Dios y glorificar su nombre. No tienen nada que ver con eso, sino más bien con lo otro. Y sin meternos en controversias, el punto tiene aplicación a todos. Porque Cristo nos está diciendo aquí que de todas las cosas que pudieran formar o ser la base de nuestro gozo, alegría o deleite en este contexto espiritual, no debemos gozarnos de nuestro éxito aparente, real o aparente o no. No debemos gozarnos de nuestro servicio, no debemos llenarnos de júbilo y alegría, ni siquiera cuando somos usados por Dios como instrumentos en sus manos para alcanzar a los inconversos. Tampoco, dice. Aunque veremos que hay un gozo en relación con la salvación de los demás, pero el propósito de ese gozo no es el de, ¡ah, Dios me usó a mí! ¿Sí? Yo tengo el poder. Sí, yo soy el instrumento usado para alcanzar a los inconversos, a los esclavos del diablo, hasta el poder de Dios se manifiesta en mí para librar a los endemoniados. No, dice Cristo. No debemos gozarnos o basar nuestro gozo en ninguna de estas cosas, sino más bien en la relación que tenemos con Dios. Pero se remonta a esta relación que tenemos con Dios en este texto, a la gran doctrina de la predestinación, la elección de gracia, el pacto de gracia, y el hecho de que nuestros nombres fueron escritos en un libro misterioso. ¿Cuánto gozo nos daría si pudiéramos acercarnos a ese libro, abrirlo? Yo supongo que sería muy difícil buscar por la cantidad de nombres que ha de haber en ese libro, ¿no? Tendríamos que buscar mucho tiempo leyendo una muchedumbre de nombres, eso es lo que supongo, para llegar por fin a encontrar en la lista de los nombres nuestro propio nombre. ¿Sí? En la lista de los escogidos de Dios, ahí podríamos encontrar nuestro nombre. En el día de juicio se van a abrir los libros, plural, pero entre la pluralidad de libros, este libro será abierto y todos aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en este libro serán echados al infierno. ¿No? Esto quiere decir, entre otras cosas, que el día de juicio no servirá para determinar el destino eterno de nadie. Si esa determinación ya fue hecha antes de la fundación del mundo. Pero el tema aquí es misterioso, llegaremos a verlo más adelante. El día de, hay que apurarnos. Ahora vamos a la introducción. Y la introducción consiste de lo siguiente. El primer mandamiento exige que reconozcamos a Dios como nuestro Dios. Hemos visto en los estudios anteriores, y falta un estudio más, la relación que este hecho tiene con la obra de Cristo, su encarnación, el pacto de gracia, hace 8 días, el primer mandamiento y la fe salvadora en Cristo, ¿no? La fe que nos conduce a creer, confiar y entregarnos a Cristo. Pero el día de hoy vamos a volver a agarrar este tema mencionando algunos de los elementos básicos incluidos en este primer mandamiento.
El primer mandamiento, en síntesis, significa reconocer a Dios como nuestro Dios. Ya sabemos que esto no sucede fuera del contexto de Cristo, su persona y su obra. Pero esto lo vamos a dejar pendiente porque hay otro estudio que vamos a ver para terminar con el ciclo. Pero en síntesis, hay unos elementos básicos incluidos en la idea de reconocer a Dios como nuestro Dios. Estos elementos ya los conocemos. Son, en primer lugar, alabanza, gratitud y acciones de gracias. Muchos textos hablan de esto. Las personas que reconocen a Dios como su Dios lo hacen con profundos deseos de agradecerle, ¿sí? De mostrarle su gratitud, de mostrar el hecho de que realmente aprecian a Dios y la relación que tienen con Él. Este es un tema tratado en muchos textos. El que pudiéramos citar aquí es lo que dice Pablo en Romanos 1. Todas las personas idólatras ni siquiera le dan las gracias. Están usando todo el tiempo en forma constante, cotidiana, cada hora, cada momento de su existencia, sus beneficios, dones, comenzando con aire y comida, agua y todo lo necesario para sostener su presencia física en este mundo, hasta sus dones, talentos, capacidades y oportunidades en este mundo, ni siquiera le dan a Dios las gracias. Segundo, aquí vamos a poner la lista rápidamente. Primero, acciones de gracia. Segundo, estamos mencionando en forma resumida aquí en la introducción algunos elementos incluidos en esto: reconocer a Dios como nuestro Dios, submisión a su nombre. En este caso lo vimos hace 8 días, la submisión a nuestro Señor Jesús. El reconocimiento del señorío de Dios es esencial al hecho de tenerle o reconocerle como nuestro Dios. Todas las personas que no se entregan a Dios como dueño, como soberano, como Señor de sus vidas, no cumplen con el primer mandamiento. No le toman en cuenta ni siquiera para reconocerle como soberano, ¿no? Ahora, tercero, confianza. Los elementos aquí los hemos visto antes. Confianza. Todas las personas que le reconocen como su Dios dicen con Job: aunque me matare, en él confiaré. 13:15 del libro de Job. O sea, hay una confianza absoluta en el corazón de cada persona que reconoce a Dios como su Dios. Y esta confianza es una parte de nuestra submisión a Él y se manifiesta en muchas formas. Simplemente lo estamos mencionando. En cuarto lugar, el reconocimiento de Dios como nuestro Dios, ese saber lo que exige de nosotros el primer mandamiento, se manifiesta a través de la obediencia a Él. Todas las personas que no le obedecen, incluso aquellos que le dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Cristo hizo la pregunta: ¿por qué me llamáis, la palabra griega, kurios, kurias? La vimos hace 2 semanas, la semana pasada incluso, dueño soberano. Me llaman Señor y no hacen lo que digo, ¿sí? Tales personas no le reconocen verdaderamente. Su reconocimiento de Dios como Dios es de dientes para afuera, ¿no? En el peor de los casos es pura hipocresía. Ahora, en quinto lugar, el reconocimiento de Dios en los términos del primer mandamiento significa valorar y amar a Dios. Lo que ya hemos escuchado tantas veces: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este hecho, ¿no? El hecho de reconocer a Dios como nuestro Dios significa amar a Dios, entregarnos a Dios, en este sentido, con todo lo anterior, con acciones de gracia, submisión, confianza y obediencia. Así, en forma práctica, demostramos la realidad de este amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, así lo dijo Cristo. Pero el punto sigue siendo igual. Hay muchos elementos involucrados en este asunto de reconocer a Dios como nuestro Dios. Lo hemos visto en los estudios anteriores en relación con el Evangelio de Cristo. y la fe salvadora en él. Pero por último, en esta lista, el sexto punto, y hay muchas cosas aquí que no vamos a meternos, el último punto significa reconocer a Dios como nuestro Dios, que Él sea el único objeto digno, ¿sí?, de nuestros afectos más a fondos, ¿no? Y que encontremos en Él nuestra satisfacción. Ahora, este tema es amplio, simplemente lo estamos mencionando aquí en la introducción el día de hoy. El hecho de que para las personas que se entregan a Dios como Dios, el hecho de que Él llega a ser, a fin de cuentas, el objeto que nos satisface. Y cuando digo objeto, estoy usando una palabra quizás que no cabe aquí, pero inevitablemente Dios llegará a ser la única persona que nos pueda realmente satisfacer. Y este punto es algo importante. Encontramos nuestra porción, esa es la palabra que usaba el salmista, encontramos nuestra satisfacción en Él. Nuestro gozo, paz, placer, felicidad, todo lo que el corazón humano busca y anhela, terminamos encontrándolo en Él. Ahora, en la serie sobre los ídolos vimos cómo los seres humanos se entregan a mil cosas, ¿no? Buscando precisamente algún objeto que pudiera llenar o satisfacer los deseos más profundos de su corazón. Y siempre terminan decepcionados, desilusionados, frustrados y a veces muy enojados por haber sido autoengañados en este asunto. Pero los creyentes encontramos en Dios, aunque Dios no es ningún objeto, todo lo que su corazón desea: felicidad, gozo. Y es a saber, como vamos a ver en el próximo estudio, conociendo a Dios, caminando con Dios, entregándose a Él, hablando con Dios, viviendo una vida de compañerismo y comunión con Él, los creyentes encuentran el fin y el propósito de su existencia, encuentran el por qué fuimos creados, ¿no? Ahora, esta idea, vean, en el Evangelio según Juan, es una idea muy sencilla. No pierde de vista Filipenses, a este texto llegaremos un momento. Los creyentes descubren que Dios es el fin. Dios pone fin a la búsqueda, ¿no? Dios es el arco iris al fin del camino, pero no está simplemente al fin o al final de ese camino, sino Él es el fin. Él pone fin a la búsqueda para algo que pudiera satisfacer nuestras almas o nuestros corazones. Los creyentes descubran, ¿qué dije? Juan 3. Los creyentes descubrimos que Dios verdaderamente satisface y que Dios no es el medio para alcanzar otras cosas, sino Dios mismo es la meta, el telos, la palabra griega, el fin de la búsqueda. Que Dios no puede darnos más de sí mismo. Esta idea la escuchamos en la serie sobre los ídolos del corazón. Hay un texto aquí que hemos citado muchas veces y tenemos un muy sencillo bosquejo acerca de este texto, quizás el más conocido de la Biblia. Es Juan 3:16. Y escuchen cuidadosamente el bosquejo que sacamos de este versículo. Dice así, 3:16, el Evangelio según Juan. Porque de tal manera, ¿sí? Esa es la medida más grande, en la medida más grande, ¿sí? Dios, ese es el amante más grande. Y el bosquejo enfatiza el aspecto de que esto es el asunto más importante, más grande en el mundo. Entonces, primero, el amante más grande se llama Dios, ¿sí? Y en la medida más grande, de tal manera, ¿sí? Dios, en el acto más grande jamás realizado en la historia, Dios ha dado, ¿sí? Estamos cambiando el orden aquí, ha dado a su Hijo encarnado, la segunda persona de la divinidad, Hijo con mayúscula, unigénito, único, enfatizando el origen misterioso
Es saber la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo, el acto más grande que nos ha proporcionado el regalo o la dádiva más grande a su Hijo mismo. Y el argumento que hemos escuchado muchas veces de este púlpito, Dios no puede darnos más que a sí mismo. ¿Sí? Y esto es el argumento aquí. Nos ha entregado a sí mismo en el don de su Hijo amado para que Él viviera una vida perfecta, la vida que nosotros deberíamos haber vivido, pero nunca lo lograremos, y para que Él sufriera en nuestro lugar y pagara lo que nosotros jamás podríamos pagar, la deuda infinita de nuestros pecados, en esta, bien, obra maravillosa de gracia, el regalo más grande, nos ha sido proporcionado en el Evangelio de su Hijo. Y esto nos proporciona a nosotros, desde nuestra perspectiva humana, la oportunidad más grande posible. La oportunidad de no perdernos. ¿Sí? Para que todo aquel, dice, que en Él crea, no se pierda. Es enfático en el griego. Es para que todo creyente, cada uno creyendo, creo que es un gerundio, cada persona creyendo en Él, no se pierda. ¿Sí? Esto es la diferencia más grande entre los que se pierdan y los que reciben vida eterna. Y dice, para que no se pierdan, la diferencia más grande está metida de por medio, porque por un lado perdición y por otro vida eterna. ¿Sí? Y nos ofrece la posesión más grande posible. Esa vida eterna, simplemente entendiéndolo, la vamos a ver de hoy en 8, no es simplemente vivir eternamente. Vamos a meternos siguiendo en la controversia acerca de qué significa verdaderamente obtener o recibir vida eterna. Si significara vivir eternamente nada más, todos los seres humanos vivirán eternamente en algún lugar, ¿sí?, ya sea en el cielo o en el infierno. O sea, es simplemente una ilustración de lo que quiero decir al hablar de que no es simplemente vivir eternamente. La vida eterna consiste de algo mucho más. Pero Dios nos amó tanto que se dio a sí mismo. Y no nos puede dar más de lo que ya nos ha entregado en el Evangelio de su Hijo. Y el punto aquí, esto coincide con el sexto punto en relación con lo que significa reconocer a Dios como nuestro Dios. El asunto es muy sencillo. Dios llega a ser la persona más importante, el don de su Hijo, llega a ser el regalo o el acto bondadoso más grande que Dios haya hecho a lo largo de la historia humana. No hay otro acto más grande. Ahora en Filipenses 4 llegamos al tema. Y con esto vamos a dedicarnos rápidamente a resumir este tema. Y llegaremos a ese texto misterioso en Lucas 10, ¿no?, que comenzamos a comentar hace unos momentos. En Filipenses 4 encontramos esta tan conocida afirmación. Y es la aplicación práctica de este sexto punto. Gozaos en el Señor siempre, y otra vez digo que os gocéis. ¿Qué es esto? El gozo en el Señor, deleítate en Jehová, ¿sí?, es el mismo asunto, es un tema que fluye y surge necesariamente de lo que hemos visto sobre el primer mandamiento y el hecho de reconocer a Dios como nuestro Dios, el hecho de que Él ha de tener el primer lugar en nuestras vidas, el hecho de, con acciones de gracias, nos sometemos a Él, confiando en su amado Hijo, entregándonos a su Señorío, para vivir en esa relación de amor que comienza aquí en la tierra y nunca terminará. Ahora llegamos a esta aplicación práctica del primer mandamiento. Lo vamos a discutir en distintas formas el día de hoy. Voy a tratar de hacer en un solo estudio lo que deberíamos haber hecho en varios. Pero hay que empezar aquí en forma rápida y resumida con algo negativo sobre este tema. Gozaos en el Señor, la primera frase de Filipenses 4:4, es un mandato divino, es un mandamiento, pero hay que fijarse bien en el aspecto negativo de este tema. No es un mandato basado en el emocionalismo, en la psicología o en algún tipo de pensamiento positivo. ¿Sí? No tenemos aquí una fórmula fácil para escapar del mundo, vivir en un mundo de fantasías, con un gozo fabricado emocionalmente, así lo voy a decir, que es el resultado de un escapismo, es lo que quiero decir. No se trata este tema de algo superficial, de algo simplemente emocional, de algo manipulado o fabricado por los hombres. El apóstol Pablo habla repetidas veces de este asunto, en todas sus epístolas lo menciona, y siempre lo hace en estos términos. Este gozo en el Señor, el hecho de regocijarnos o deleitarnos en Dios, el hecho de que Él es el objeto que nos satisface tanto, que produce gozo, paz, felicidad, la bienaventuranza. El hecho de que este objeto llega a satisfacernos hasta el punto que vemos en nuestro texto, de producir júbilo y gozo profundo, gozo verdadero en nuestros corazones. Lo vuelvo a decir, esto quiere decir que esto es algo inteligente, algo real, basado en hechos, en verdades. Es un gozo, como vamos a ver, de propósito. No es el mero hecho de gozarnos por el hecho de gozar. Este mandato significa algo muy profundo. Y como vamos a ver, es una prueba crucial de nuestro entendimiento y aplicación del primer mandamiento. Ahora bien, otra vez el aspecto negativo. Este mandamiento no significa que cada creyente debe esforzarse como lo hacen en muchas iglesias en esta ciudad el día de hoy. Están bailando, pasaron una hora con su supuesta alabanza, con una manipulación psicológica y a veces aún física de sus propios cuerpos en relación con el volumen de la música y el estilo de la música que utilizan, y se están esforzando muchas personas para dar la apariencia externa al cantar y divertirse. Están tratando de dar una imagen externa de gozo, de júbilo. Pero lo vuelvo a decir, este mandamiento no tiene nada que ver con estos esfuerzos. No significa que hemos de ponernos unos anteojos de color rosa y ver a todas las cosas desde esa perspectiva. No significa que hemos de andar cantando y llenos de alegría como un muchacho recién enamorado, yo diría encaprichado, probablemente a nivel físico o sexual con una muchacha. No significa, vuelvan a escuchar, que hemos de ir al extremo de fingir, de ponernos una cara como el broso, ¿no? Como payasos, ¿no? Como algo absurdo, algo carnal, algo externo, algo físico, algo de origen humano, como lo hacen muchas personas hoy día. Lo hacen los domingos y a veces entre semana en sus cultos, ¿no? Escuchen los puntos negativos. No significa confundir la felicidad, o quizás la mejor palabra aquí es la palabra alegría, con el gozo del Señor. No significa confundir esas dos cosas. Ahora bien, en el Sermón del Monte, la parte negativa de este argumento. Mateo 5. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Una mirada superficial a los versículos, y exactamente aquí la idea es las bienaventuranzas, es suficiente para acabar con la forma en que esto ha sido mal interpretado, entendido y practicado hoy día. Filipenses dice, gozaos en el Señor siempre. Y Mateo utiliza otra palabra, la famosísima palabra bienaventurado, las bienaventuranzas. Esa palabra misteriosa que se traduce bendito o feliz, con la verdadera bendición, con la bendición que perdura, que nos, en este contexto, nos hace gozosos, contentos y satisfechos en Dios. Las bienaventuranzas, estamos en Mateo 5. ¿Qué dije? ¿6? Es 5. Y vean, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto no es pobreza económica, es pobreza espiritual. Es la persona que se da cuenta de que no puede hacer nada para ganar, merecer o comprar el perdón de sus pecados. Es la persona que se encuentra en bancarrota, que se da cuenta de su incapacidad espiritual, del hecho de que espiritualmente, ante las exigencias y la ley de Dios, es una persona totalmente incapaz de alcanzar y por lo tanto pobre. No tiene nada para ganar o merecer, ni siquiera le puede ofrecer a Dios un cambalache. De nada serviría, es un pobre. No puede ir al monte de piedad, no tiene nada para hacer el intercambio. Entonces, pobre en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego hay un porqué que no vamos a discutir más a fondo el día de hoy. Bienaventurados los que lloran. Es lo mismo, los que bajo convicción y culpa del pecado, la convicción que el Espíritu Santo obra en sus corazones, han sido entristecidas estas personas, dice Pablo en su epístola a los Corintios, según Dios, es una tristeza producida por Dios que resulta en que estas personas se pongan, si no en física, en forma física o externa, por lo menos en sus corazones, lloran. Porque saben lo que sus pecados contra Dios y contra su prójimo han hecho. ¿Sí? Lo que han producido, las amargas consecuencias del pecado están metidas de por medio en el hecho de que estas personas están llorando. Han experimentado un cambio de mente, emoción y voluntad, el verdadero arrepentimiento en relación con sus propios pecados. Y a pesar de eso, bienaventurados, felices, gozosos, satisfechos y contentos, al mismo tiempo que se encuentran llenos de tristeza y dolor. ¿Sí? Y luego, los mansos en el versículo 5, no porque el cristianismo te hace el tapete del mundo, para que todos los demás te puedan pisotear y no, eso no es el punto, eso es mansedumbre, humildad. Esto es la persona sumisa, confiando, dispuesta a obedecer. Es una persona ya que se volvió mansa ante la palabra de Dios, el evangelio de Dios, la verdad de Dios, el señorío de Dios. Es una persona que en su mansedumbre está entregándose incondicionalmente a Dios como su Dios. Otra vez, es el evangelio, es el primer mandamiento, pero bienaventurados. Las personas que piensan, si yo me fuera a entregar a Dios, si yo fuera a ceder mis supuestos derechos que no existen en realidad, si yo fuera a salir de mi mundo de fantasías y darme cuenta de que no soy autónomo, yo no tengo el derecho de ser, caramba, no tengo el derecho de ser o hacer o querer, ¿sí? Lo que a mí se me dé la gana en la teleología, las personas fueron hechas para hacer lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Para hacer lo que Dios dice, para saber lo que Dios quiere que sepamos y para querer las cosas que Él quiere para nosotros. Y esta mansedumbre espiritual nos conduce a decir a Dios, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo sea. Estoy dispuesto a hacer con mi vida lo que tú quieres que yo haga. Estoy dispuesto a saber todo lo que me enseñas a través de tu santa palabra, y he llegado al extremo en que ya no quiero nada a menos que sea tu voluntad. Esto es la mansedumbre. Y las personas que dicen, Creo que esto produciría en mí la miseria más horrible, ¿no? Miseria en el sentido de que me volvería miserable, me volvería muy triste, quitándome mi libertad y restringiendo mis opciones, ¿no? Y poniéndome en un cajoncito, ¿no? Pero dice Cristo lo contrario, bienaventurados, ¿sí? Llenos de gozo, de deleite, de alegría, de satisfacción, bienaventurados los mansos. O sea, hay toda una serie de puntos aquí que no vamos a discutir. Terminando con la lista, dice, son las únicas personas que recibirán consolación, el reino de Dios, personas que alcanzarán misericordia, personas que terminarán completamente satisfechas, porque terminarán en la secuencia de eventos viendo a Dios y viviendo con Dios eternamente, siendo llamados sus hijos. Es un tema en donde lo estamos usando el día de hoy simplemente para ilustrar el punto, ¿sí? La bienaventuranza está basada en la verdad, las promesas, la garantía, la realidad de Dios y la relación que tenemos con Él. Pero vuelven a nuestro texto, el que hemos leído ya varias veces, Filipenses 4. Y en este texto tenemos muchas cosas. Vamos a apurarnos aquí. Tenemos que apurarnos. Vamos a discutir en parte el día de hoy algunos motivos por los cuales hemos de cumplir con este mandato divino. Es obvio que Dios quiere que encontremos en Él una fuente de gozo, ¿sí? Es obvio que Dios quiere en el primer mandamiento que encontremos verdadera satisfacción, ¿sí? Este gozo es un profundo deseo, anhelo y emoción en el corazón de cada persona, en el sentido de que las personas están buscando por todos lados algo que les proporcione motivos para ser felices, motivos para deleitarse, motivos para gozar, motivos, ¿no? Para vivir alegremente, así lo voy a decir. Y los inconversos buscan algún motivo, algún estímulo, algún pretexto. Buscan incluso en los vicios, en las drogas, en el vino, en el materialismo, en los placeres mundanos, en sus logros, en su carrera, en su éxito, buscan miles de cosas, ¿no? Algún pretexto para gozar, para olvidarse de sus problemas. I can't find Filipenses here. ¿Qué pasó? Buscan por todas partes. What happened here? Galatas. Se me pegan las hojas en esta Biblia. Aquí tengo varias así, ya no. Ah, aquí está. Ok, les pido perdón. Están buscando algún motivo para sentir paz, tranquilidad en sus almas, ¿sí? Pero no encuentran. No buscan en el lugar correcto y no encuentran lo que están buscando. Y la verdad es que no tienen motivo alguno para gozar, regocijarse, sentirse realmente felices. En todos sus casos, su gozo es pasajero, su alegría es momentánea, superficial, artificial, algo que no permanece. Y en realidad hay un sentido en que ni siquiera se trate de una verdadera emoción. Pero por otra parte, los creyentes tienen muchos motivos para cumplir con el mandamiento divino y disfrutar de un gozo profundo y real en Dios, ¿sí? Amando a Dios, ¿sí? Encuentran el objeto, aunque Dios no es ningún objeto, lo vuelvo a decir, la persona que satisface los deseos más profundos del corazón humano.
esta persona es Dios. Ahí estoy tratando de apurarme. Ustedes saben que cuando esto sucede se enreda el sermón y salgo del bosquejo. Pero vean la ilustración. Es algo muy sencillo aquí. Y vamos a ir más a fondo con el tema. Si fuéramos a juntar todas las historias de amor, si fuéramos a analizar a fondo las historias narradas en los cuentos y las alegorías y las fábulas de la antigüedad, si fuéramos a juntar todas las películas basadas en algún gran romance, ¿no? En alguna relación profunda de amor, y muchas películas de los años 50, 60 y hasta el día de hoy son de esa índole. Si fuéramos a buscar todos los ejemplos reales de un amor genuino, hasta el punto en que esto sea posible, entre hombre y mujer, un amor que en el matrimonio se manifiesta, se pone en práctica y se convierte en sí mismo, en un fin para esas parejas, ¿no? Que misteriosamente casi todas las personas que yo conozco dicen, no, me casé con la persona equivocada y no nos amamos realmente y el amor no existe y así, 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 ¿no? Pero pongamos todo eso a un lado y veamos los casos cuando parecen tener la cosa verdadera. Si fuéramos a juntar todo lo que hemos escuchado en la poesía y en las historias y en las novelas y acerca de este asunto del amor, no llegarían todas estas cosas en su conjunto. No bastarían para llegar aún cerca al nivel del amor que tenemos, el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, el sacrificio que Dios hizo para salvarnos. Incluso en Hebreos hay un texto, a lo mejor no llegaremos al texto, por lo tanto lo menciono para que no lo pasemos por alto, en donde dice que Cristo sufrió, otra vez, que Cristo sufrió la contradicción de pecadores en contra de sí mismo. Me voy a acercar más. Que Cristo sufrió la vergüenza y la contradicción de pecadores contra sí mismo, que significa que le blasfemaron en su cara y le hicieron todas esas cosas físicas, se burlaron de sus oficios, se burlaron de su reclamo de ser rey, se burlaron de su oficio sacerdotal, diciéndole cuando estaba en la cruz, si eras aquel, le pidieron que hiciera la única cosa que habría comprobado que era un Mesías falso, que se bajara de la cruz del Calvario. Se burlaron de él en cuanto a todos sus reclamos en relación con su obra salvadora. Escuchen el punto, y el texto en Hebreos 12 dice, por el gozo que tenía puesto adelante, hay muchas traducciones de la frase, por el gozo que se le había propuesto, que le había sido propuesto, por el gozo que se le había sido prometido, sufrió toda esta oposición, todo el sufrimiento de los seres humanos, y por fin la ira de Dios en contra de nuestros pecados, para lograr un objeto. Y el objeto en el contexto es nuestra salvación y para ganar nuestro amor, sin discutirlo más. El punto es que todo lo que hemos visto o escuchado acerca del amor verdadero, que eso es lo que supuestamente el corazón humano anhela y busca ardientemente, que todo lo que pudiéramos encontrar sobre esto en el mundo no es más que algo muy pequeño e insignificante, que no llega nunca al nivel y que no puede realmente satisfacernos. Pero en el amor de Dios encontramos todo lo que el mundo anda anhelando y buscando. En el Evangelio de Cristo lo tenemos. ¿Sí? Regocijaos, dijo Cristo, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Ahora vamos más a fondo con nuestro tema.
Este asunto del gozo, incluso me llamó mucho la atención el sermón que vamos a repartir, el sermón que grabamos con Alan el entre semana, porque Spurgeon dice que él no puede definir realmente la palabra deleitarse, deleite, ¿no? Buscaba diferentes formas para definir esa palabra. Y nosotros vamos a hacer un intento de explicar su significado. Esta palabra gozaos, gozo, deleite, tiene un significado difícil de explicar. Vamos rápidamente aquí al tema. Desde la perspectiva de los frutos del Espíritu Santo es algo que Dios produce en nuestros corazones. Desde la perspectiva de nuestra responsabilidad humana somos capaces de desarrollar las gracias y frutos del Espíritu Santo. Desde la perspectiva de la gente en este mundo, solamente los creyentes lo pueden experimentar. Los inconversos no tienen la capacidad de gozarse en Dios, porque esto no es cualquier gozo, ¿sí? Es gozarnos en Él. Los inconversos no pueden regocijarse en Dios, en su palabra, en su evangelio, en su nombre. No pueden regocijarse en su naturaleza porque todas estas cosas están en su contra, mientras que permanezcan como rebeldes y enemigos suyos que hacen caso omiso del primer mandamiento. Pero los creyentes tenemos esta capacidad en virtud del nacimiento nuevo, un cambio que Dios hace en el centro de nuestro ser y nuestra naturaleza misma. Tenemos la capacidad de gozarnos en Dios, gozarnos, el Señor aquí es nuestro Señor Jesús, y experimentar lo que esta palabra significa. Ahora vean su definición en una forma general. Gozo se define como una emoción placentera, pero vean la definición, emoción placentera basada en la posesión o la expectación de recibir el bien, y ese bien puede ser desde la perspectiva bíblica, temporal, espiritual o eterno. Lo vuelvo a repetir. La palabra gozo se define como una emoción agradable y placentera, una emoción basada en la posesión de algún bien espiritual o eterno, o puede ser un momento temporal, o en la simple expectativa de poseer ese bien espiritual o eterno. El verbo gozar significa disfrutar, regocijarse, alegrarse, deleitarse, y como una emoción, la palabra en la forma de un sustantivo, se traduce como júbilo, placer, deleite y felicidad. Y ustedes escucharán el esfuerzo que hace el hermano Spurgeon en ese sermón, luz de gozo en el corazón, para tratar de explicar el mismo asunto. Pero podemos entender algo sobre el significado de esta palabra volviendo a los argumentos que vimos en la serie sobre los ídolos. ¿Se acuerdan ustedes del tema de los ídolos? El ídolo es la cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Pero el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Se acuerdan ustedes del tema? Y para fabricar nuestros propios ídolos, los pasos son: primero, hay que convencernos a nosotros mismos de que esa cosa, X ídolo, nos traerá felicidad, nos traerá gozo, nos traerá júbilo, nos traerá placer, producirá en nosotros esta emoción placentera. ¿Sí? Segundo, creyendo esto, creamos la expectativa falsa de que tarde o temprano el ídolo cumplirá con nuestro deseo. Tercero, nuestro corazón se fija tanto en este asunto que se crea una imagen mental, imaginaria, de la felicidad y el gozo que vamos a tener a través de esa posesión, a través de este logro, a través de ese ídolo, ¿no? Y esa creencia comienza a controlarnos, comienza a dominarnos, ¿no? Hay tantas ilustraciones. El mundial quizás serviría, como el día de hoy van a jugar el Super Tazón. Hay muchos jugadores que desde su niñez han tenido el sueño. Muchos que desde Pop Warner Football, lo que se llama las ligas en primaria, antes de llegar a secundaria, jugando y preparándose, sus entrenadores estaban llenando sus pequeños corazones con la idea de que si tú te entrenas, si tú te esfuerzas, si tú juegas bien, llegarás a ser reclutado para las universidades. Y ya en la universidad llegarás a ser de los primeros, entre los primeros que serán reclutados para la Liga Mayor, para la NFL. Y llegando más allá, en un futuro, tu equipo terminará siendo el campeón. Ganarán el Supertazón. Y a lo largo de 2 semanas hemos escuchado en muchas entrevistas con los jugadores cómo cada uno de estos hombres ha hablado así desde mi niñez, desde mi juventud, desde la secundaria, desde el primer año en la universidad. He tenido el sueño de ser el campeón, de ganar. Se han llenado de expectativas, por lo menos la mitad de estos jugadores, expectativas falsas. Porque no puede haber más que un solo ganador entre los 32 equipos. Todos los demás se regresan a casa no habiendo ganado el premio final, ¿no? Pero pongamos de un lado esa ilustración para decir lo siguiente. Aún aquellos que ganan, es una historia muy triste. En menos de 5 años, la mitad de estos jugadores terminarán divorciados. Estoy hablando ya de cuando llegan a ganar y terminan jubilados. 5 años después, graves problemas matrimoniales. Algunos terminarán en las drogas y en los vicios y en la cárcel. Un porcentaje, y dicen que es variable 15 o 20%, en menos de 10 años morirán por haber abusado de sus cuerpos, por haber tomado sustancias para ser más fuertes, sufrirán los efectos genéticos de esas cosas y morirán del cáncer, de un paro cardíaco. La otra mitad terminarán llegando a los 45 años de edad con cirugías para cambiar la rodilla, la cadera, y saldrán así. Ni llegando a los 50 años de edad, saldrán así con su andadera. Y todo lo que pensaban antes de jugar aquel partido del Supertazón se habrá convertido en pura frustración. ¿No? No van a encontrar lo que están buscando. Ese es el punto. Y los inconversos no lo quieren entender. ¿Sí? Deleite, júbilo, placer, felicidad. Van a seguir la búsqueda, tristemente. ¿No? Ahora vean rápidamente la conclusión aquí de la idea. En la Biblia, este gozo es más que una emoción, es más que una sensación pasajera, porque se refiere a un estado de mente de igual manera como a un estado de ánimo. ¿De qué estamos hablando? Se trata de una perspectiva o estado de mente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Todas las emociones incluidas en la palabra la anticipación de recibir algún bien, de disfrutar de ese bien, ¿no? En el contexto bíblico, el bien es Dios. Las bendiciones son suyas. Los bienes son espirituales. Nos serán otorgadas todas estas cosas gratuitamente. Las disfrutaremos eternamente en su presencia. Deleites a tu diestra para siempre, el Salmo 16. Y el punto, en la Biblia, este mandato está basado en el hecho de tener a Dios colocado por encima de todo, de evaluar correctamente a Dios, amándolo, apreciando sus bendiciones, confiando y obedeciendo su palabra y esperando el pleno cumplimiento de todas sus promesas. Por lo tanto, no vamos a discutir esto el día de hoy. Es algo que va más allá de las circunstancias, es algo más allá de la felicidad momentánea. Es algo real perdurable, permanente. Ahora ven los textos, Juan 17 y Juan 15. Es algo que el ángel anunció cuando dijo, hoy os doy buenas nuevas de gran gozo. En Lucas 2, estamos buscando en Juan 17. Es algo basado en el Evangelio. Es algo basado en Dios. ¿Sí? Es algo que Cristo nos da. El Evangelio según Juan, hay una lista de ejemplos, aquí no vamos a meternos en los detalles, basta con la pura lectura. Comenzando en Juan 15, en el versículo 11, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo. El mismo gozo que Él esperaba recibir al salvarnos, mi gozo esté en vosotros. El mismo gozo del cual ya hemos leído al escuchar acerca de nuestros nombres escritos en el cielo. ¿Sí? Y ese gozo ha de ser cumplido. ¿Qué es esto? Es algo que comienza ahora, que es real, que podemos disfrutar y experimentar día tras día, hora tras hora. No es algo que se acaba y es algo que llega a su pleno cumplimiento o plena realización. Para que vuestro gozo sea, ¿qué dice? Cumplido. En el contexto aquí hay muchas cosas acerca de nuestra relación con Él, el hecho de llevar fruto espiritual, de experimentar esa plenitud de gozo. Ahora 17:13, rápidamente. Ahora vengo a ti, 17:13. Hablo esto en el mundo, todo lo relacionado con el pacto de gracia y la salvación de su pueblo en los versículos anteriores. Todo esto hablo para que ellos, los creyentes, tengan, ven otra vez, mi gozo cumplido, plenitud de gozo en sí mismos. Y el tema aquí es muy amplio. Tenemos un estudio sobre esta idea de que Dios quiere que los creyentes tengan gozo, ¿sí? Y Dios ha hecho todo lo necesario para que tengamos plenitud de gozo. Pero lo vuelvo a decir, esto es algo espiritual, es algo profundo, es algo que el mundo no puede experimentar, que el mundo desconoce. Ahora vuelven a Filipenses, el tiempo se nos fue. Por lo menos 13 veces en esta epístola a los Filipenses, Pablo insiste en este punto, diciendo a los creyentes en todas las circunstancias que han de experimentar este gozo. ¿Sí? Insistiendo en el punto, vean en 3:1, resta hermanos que os gocéis en el Señor, como si no existiera otra cosa más importante. ¿Sí? Este gozo glorifica a Dios, es para nuestro beneficio, nos ayuda mucho. Según Nehemías, es la fortaleza de Jehová. Dios nos fortalece a través de este gozo. Pudiéramos discutirlo más aquí. Pablo plantea el argumento como si fuera un pecado no gozarse en Dios. Pero ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a dar vueltas a este tema para explicar en forma sencilla algunas bases. Y con esto vamos a lo mejor quedarnos a mitad de camino, pero ¿cuáles son las bases de lo que hemos escuchado? Rápidamente vamos a poner en orden el tema. Primero, según Filipenses, acabamos de leerlo, gocéis en el Señor, 3:1, 4:1, y los demás textos ni los vamos a leer, 4:4, gozaos en el Señor, y la palabra siempre, en cualquier circunstancia, en todo momento, constantemente, es un privilegio, es un mandamiento, y es algo que cada creyente puede hacer. Ahora, ¿cuáles son sus bases? Con esto vamos a conducirnos a concluir. Hay muchas fuentes y bases que pudiéramos discutir el día de hoy. Vamos a resumir el asunto. Primero, los textos indican lo que el primer mandamiento enseña. La base de todo esto se encuentra en Dios, no en nosotros. Y esto es el error garrafal de todos sus inconversos. Buscan en sí mismos, en los demás o en algo mundano, una fuente de gozo. Y no encuentran, ¿sí? No encuentran la verdadera cosa. Pero en Dios hay una fuente inagotable de gozo. Ese es el punto. En Dios encontramos ese gozo. ¿Sí? Lo que los inconversos no encuentran en Él, el primer mandamiento no significa nada para ellos, todos los creyentes encontramos en Él una fuente inagotable de gozo, en el Dios verdadero. En el hecho de que Dios existe, cosa que molesta a medio mundo, en el hecho de que Dios es verdaderamente Dios, en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, en su soberanía, en su santidad, en su justicia, especialmente en su amor y su gracia para con nosotros en Cristo, en Dios mismo, aquel omnisciente, todopoderoso, soberano, juez del universo, en Él y en todo lo que su nombre representa, encontramos una fuente de gozo. Siendo conocidos y conociendo a Dios, siendo perdonados, aceptados, reconciliados con Él a través de Cristo, en Dios encontramos ese gozo. Y lo vuelvo a repetir, en su majestad, en sus perfecciones, en todos sus atributos, hay una fuente de gozo para los creyentes. Y esto es algo en que cuando el inconverso piensa en su ídolo, ¿acaso es omnisciente su ídolo? ¿Es omnipotente? ¿Es soberano? ¿Es bondadoso? ¿Es amoroso? ¿Es misericordioso? Y pongan cualquier ejemplo de los ídolos religiosos o mundanos en la pregunta y van a encontrar la respuesta siempre es que no. Pero en Dios tenemos todo lo que nos hace falta para llenar nuestros corazones de gozo. Ahora, este asunto, vean una serie de ejemplos aquí. Primera de Pedro 1. Nos conduce segundo a Cristo. La fuente de gozo es Cristo, su persona, su obra. Pedro explica este asunto diciendo en el versículo 8 del capítulo 1, habiendo no visto físicamente a Cristo, al presente no lo veáis, pero creyendo, aunque al presente no lo vemos con nuestros ojos físicos, os alegráis, combinando aquí alegría y gozo, nos llenamos de alegría y gozo, pero vean la descripción del gozo. El gozo es inefable. ¿Qué es esto? Inexpresable. Es gozo que el corazón humano experimenta y siente, pero que las palabras no bastan para describir o explicar. Gozo inefable. Y cuando dice glorificado, el punto aquí es más amplio, porque este gozo fluye de conocer la gloria de Dios y de ser instrumentos usados para glorificar su nombre. Los creyentes ven en la persona y obra de Cristo la verdad acerca de Dios, y toda la gloria de Dios en síntesis está en cada acto y obra de nuestro Señor Jesús. En Cristo vemos el Dios hombre, a Dios encarnado, nuestro hermano mayor, el segundo Adán. En Cristo Jesús hay tantas cosas, el sustituto, el mediador, el fiador del pacto, nuestro pastor, el que nos conduce a los pastos verdes, el que nos da la promesa de que nunca nos faltará, de que nunca fallaremos y nunca pereceremos. En el Salmo 23, en Cristo vemos el sacrificio, la propiciación, la satisfacción que la ley de Dios exige de nosotros. En Cristo vemos la luz del mundo, la verdad encarnada, la vida y el camino a Dios el Padre. En Cristo vemos a nuestro Señor y a nuestro Salvador, aquel que por el gozo de salvarnos a nosotros, de amarnos a nosotros, de restaurar y reconciliarnos a nosotros, por el gozo de llevarnos a una relación eterna de amor con Él, en un mundo eterno de amor, se entregó en la cruz del Calvario. En Cristo miramos a Dios reconciliado, propiciado, miramos a Dios como satisfecho y ahora lleno de amor y misericordia para perdonar a nosotros, que éramos por naturaleza huérfanos, que éramos por naturaleza hijos pródigos. Nos acerca Dios, ¿no? Se acerca a nosotros y nos acerca a sí mismo
a través de la obra de su Hijo, el Evangelio de Jesús. Y esto, lógicamente, ahora ve en el texto que vimos al principio, por fin llegamos a este texto. Lucas, en su capítulo 10, nos conduce a regocijarnos en nuestra salvación primero y antes que la salvación de los demás. Eso es una parte crucial de este texto tan misterioso que citamos. En un momento vamos a terminar. Algunos de ustedes ya se ponen inquietos. Lucas 10, el gozo es tanto que pudiéramos terminar en 2 o 3 horas más, ¿no? Lucas 10, en el versículo 17, se volvieron, ya lo hemos leído, y Cristo les medio regaña. ¿Qué dice el texto? Se regocijaban, vamos a decir en teoría, al ver la salvación de otros, en teoría. Algunos eruditos dicen, no estaban llenos de gozo por eso, sino por el poder. ¿Sí? El poder que tenían de mandar, o en este caso la teoría es de practicar el expulsar a demonios. I can't remember the word here. Entonces, exorcismo. Entonces, Cristo les dice, no os gocéis de esto. 10:20. De que los espíritus se os sujetan. Más bien antes, por lo contrario. Sería mucho mejor, es la idea. Gozaos en que vuestros nombres. ¿Qué es esto? Que el Dios que envió a su Hijo para salvarnos pensaba en nosotros. Escribió a nosotros. Incluso apuntó nuestro nombre en el libro de vida del Cordero. Antes, según Apocalipsis, antes del comienzo del mundo, ¿no? Los inconversos en sus canciones de amor van al extremo necio, se excedan. Al decir, incluso hace poco había esa canción, la comenté en algún contexto. La letra dice, te amé antes de conocerte. Siempre me da risa escuchar, es una de esos de pop, ya no me acuerdo de quién es la canción, de los top 100. ¿Sí? I loved you before I knew you. Te amé antes de que nos conociéramos. Yo me quedé pensando, ¿sería posible? No, el chavo estaba enamorado con sí mismo. Esa es la verdad. Y con una imagen de amor. Estaba enamorado con la idea de sentirse enamorado o de ser amado por alguien. ¿Sí? Estaba enamorado de sí mismo. Y al encontrar en esa muchacha a alguien que le ama de igual manera, se estaba... Es un juego psicológico. No, la única persona que nos amó antes de que le conociéramos se llama Dios. Eso es la verdad. Y en este hecho debemos regocijarnos. ¿Sí? Eso es lo que el texto dice. Hay una tremenda advertencia, el tiempo se nos fue. Una tremenda advertencia aquí. Las personas que viven en base a su servicio cristiano, Dios me está usando, yo estoy logrando esto, aquello y lo otro, en el momento en que por alguna enfermedad, dificultad o problema en su vida, ya no pueden seguir viviendo en base a eso, van a experimentar un gran conflicto. Hay muchas personas, ¿no? Desde mujeres que enseñan en la escuela dominical y ya luego cuando ya no puedan hacerlo se les descompone su vida. Estaban viviendo en base a su servicio y gozándose del hecho de tener cierto éxito, de ser usados o de tener poder o influencia en la iglesia de Dios. Y cuando se les acaban estas cosas, se les acaba el gozo. Y la advertencia, esas personas se van a meter en problemas. Es una terrible advertencia para todos los ministros, ¿sí? Si el ministro se acerca al púlpito pensando, el día de hoy vendrán tantas personas a escucharme y regresaré a mi casa contento. Y si esto es mi motivo o el motivo de X pastor o ministro, la base de su gozo, tarde o temprano se va a meter en problemas.
No sé si me explico. Es nuestra relación con Dios y su amor para con nosotros lo que es la fuente inagotable de gozo. Y en esa fuente inagotable de gozo no entran nuestros méritos, no somos los menos indicados, no entran nuestros talentos, no entran nuestros esfuerzos, nada de eso sirve como la base de nuestro gozo. Ahora vamos a concluir diciendo lo siguiente, que estas personas, las personas que buscan en Dios su fuente de gozo, misteriosamente descubran que pueden, escuchan, gozarse en sus mandamientos, que son gravosos y penosos para los inconversos. Pablo en Romanos 7:22 dice, me deleito en la ley de Dios, la ley moral de Dios. El primer mandamiento se convierte en un gozo para los verdaderos creyentes. Y vean por último, aún la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la comunicación de la palabra a través de cualquier medio se convierte en una fuente de gozo. El amor se regocija en la verdad. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos anden en la verdad. Tantos textos enfatizan este punto. ¿Cuál es el punto? La palabra de Dios. Aunque nos es difícil a veces escucharla, a veces cuando es usada para corregir, regañar o hacer algo difícil en nuestras vidas, nos es difícil recibir la palabra con gozo. Pero la palabra de Dios, comunicada correctamente por cualquier medio o la simple lectura de ella, se convierte en una fuente de gozo porque es la palabra de nuestro Dios. Porque es una carta de amor enviada del trono del universo. Porque es una carta de amor que Dios nos ha enviado a nosotros personalmente para hacernos ver y creer cuánto nos ama. Y cuánto nos quiere, hasta el punto de no pasar la eternidad sin nosotros, hasta ese punto, hasta el punto de bajarse del trono del universo, encarnarse y venir a esta vida, a este mundo con todo lo que esto implicaba para nuestro Señor Jesús, hasta el punto de preparar un futuro glorioso para nosotros. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña se convierte en una fuente de gozo para el creyente, ¿sí? De deleite para el creyente. Y este gozo concluimos diciendo, glorifica a Dios, ¿sí? Se convierte en un testimonio fuertísimo para el mundo. Nos proporciona esperanza en cualquier circunstancia de esta vida, ¿sí? Pero nos conduce, por fin, siempre a la fuente. Nos conduce a Dios mismo. Y por eso hay mucho gozo, mucha alegría en la palabra de Dios. Se convierte en una fuente de poder, lo vuelvo a decir, una fuente de energía. Y el primer mandamiento puesto en práctica se convierte en el fin de nuestra existencia. Vamos a ponernos de pie, han sido muy pacientes. Logramos más o menos el propósito del día de hoy. Y la pregunta para nosotros es, si nuestro Dios es nuestra fuente de gozo o no. Esa es la pregunta. Les recomiendo mucho que escuchen el audio de Spurgeon. El texto, lo voy a leer, es muy conocido. El texto del sermón es, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. Estoy citándolo quizás a medias. Dice, pon a sí mismo tu delicia, tu deleite en Jehová. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es la continuación del tema. Salmo 37, versículo 4. Mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Oremos.